En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy, ya os adelanto yo que venimos con ganas de echaros una mano.
Nos vamos a acercar herramientas para que sea un poco más sencillo encontrar trabajo. Por eso, nos fijamos en lo que ocurre esta mañana en IFEMA. IFEMA, concretamente en el pabellón 2, donde hoy arranca el foro de activación del primer empleo de la Comunidad de Madrid, una iniciativa dirigida a jóvenes y estudiantes.
Conseguir nuestro primer contrato de trabajo, unas prácticas laborales, es la oportunidad que nos ofrecen grandes empresas en este punto de encuentro, donde además de hacer los primeros contactos, pues vais a poder participar en charlas, en talleres impartidos por profesionales de prestigio.
Muéstrate, entrénate, conéctate, prepárate y empieza. Esos son los pasos claves que nos recomiendan desde este primer foro de activación del primer empleo de la Comunidad de Madrid. Hoy y mañana en el pabellón 2 de IFEMA. Recordamos, para jóvenes y estudiantes, ¿sí? pero al resto, que no se les escape otro punto de nuestra comunidad donde también nos van a ayudar a acceder al mercado de trabajo.
Apuntamos, será en Villaverde, en el Centro Comercial Los Ángeles, mañana y el viernes. Os vais a encontrar con un punto de asesoramiento gratuito donde la gente de ADECO os va a dar las pautas para que os preparéis de cara a un proceso de selección.
El horario en el que os atienden, de 11 de la mañana a 8 de la tarde.
En definitiva, que ahí está el camino. Hay que empezar, eso sí, ahora a dar un pasito tras de otro. Saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quienes os hablamos, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
En el que hemos comenzado hablando de empleo y en el que vamos a seguir de alguna manera, bueno, pues mezclándonos con este ámbito no más económico quizás de nuestra vida, de nuestra existencia, porque los miércoles echamos cuentas en este Hoy en Madrid. Carmen Martí, muy buenos días.
Muy buenos días, chicos.
¿Podríamos decir que empezamos a ver la luz al final del túnel?
Los brotes, verdes, ¿están o no están?
Bueno, amarillo, ¿qué verás? Rojo, es que, del color que sean, pero hay brotes.
Llevamos ya tanto tiempo con esto de la crisis que, hombre, no te voy a decir que la hayamos cogido cariño, pero vamos, a acostumbrarnos a vivir, hombre, con ella, nos hemos acostumbrado. ¿Qué hemos visto?
Cariño, no.
Pero fíjate que es que hemos visto la prima de riesgo, tan crecida ella, ya, tan hermosota, con esos 600 puntos que llegó a tener.
Estaba gorda, que ahora la soncha.
Para quedarse nos habrá echado una birria en 242 puntos que tenía esta mañana.
Perdona,
tan
está
chiquitita
mucho,
ella.
Está mucho más mona, mucho mejor. Es más, yo la recomendaría
si la
que siguiera adelgazando.
Hombre, la sienta bien adelgazar las cosas como son, pero oye, que uno está cuidando y engordando ahí las cosas y luego que, bueno, vamos a ver, brotes verdes, luz al final del túnel, esas cosas. Ahora sí que sí, ahora es la buena. En fin, indicios hay.
Sí.
A ver, tenemos la prima española en 242 puntos esta mañana, como decíamos. El gobierno ha mejorado en un 0,7 su previsión de crecimiento. Uh-huh. Olly Rehn decía esta semana que observaba signos positivos, un cambio en la recesión en España.
Para que lo diga aquí el amigo.
Para que lo diga aquí el amigo. Ya. Morgan Stanley ya nos dejaba a todos atónitos con el Viva España, con el famoso informe Viva España, diciendo cosas como que no solamente recomendaba invertir en España frente a la deuda italiana, sino que además iba un paso más allá y decía, y más que en Alemania, o sea, uh-huh, recomendaba la deuda española por encima de la alemana. A ver, que no estamos acostumbrados a estas cosas, que es que nos pilla así como un poquito para allá.
Vamos, que tenemos hasta que pedir la ayuda de un experto para que nos ayude a entender qué ha pasado, ¿no?
Porque, a ver, lo cierto es que no hay mal que 100 años dure ni cristiano que lo aguante. Esto se va a tener que acabar en algún momento va a empezar el final. Entonces, vamos a analizar con José Ramos Sánchez Galán, analista financiero, si ya estamos en los primeros indicios que anuncian que lo de las vacas flacas que se acaba. lo vamos a analizar. Vamos a ver cómo está el tema. Con precaución, pero sin perder las esperanzas.
Así veremos si llegan las vacas flacas, las vacas gordas, pero una vaca muy especial nos va a acompañar en este tiempo de radio, en esta mañana. María José Francisco, muy buenas.
Buenos días, la estáis viendo, ¿no? En la portada.
Hombre. Ahí está, la prima le da igual, ¿no?
Le da exactamente igual, porque ella... Hombre, la verdad es que para ser una vaca yo la veo un poquito esquelética, ¿eh? Mi abuela las tenía más gorditas.
¡Hombre!
Pero hay que tener en cuenta que está malita.
Es lo que te iba a decir, que tiene una tirita inmensa que le va de costado a costado.
Bueno, pues no os preocupéis porque la vamos a conocer, esta vaca, aunque no está muy entradita en carnes, pero sí que es muy juguetona, tiene un amigo cuervo que es un tanto gruñón y tiene que ver...
A ver, Sergio Rodríguez, muy buena pregunta.
Ahí ya sé que las marrones van por un lado, las frisona. De manchas blancas y negras son por otro.
Bueno, esta vaca, ¿tú crees que es frisona
naranja.
De verdad?
Es sueca, no creo nada. ¿No? Es sueca.
Sí, bueno, lo dicho, que es de color naranja y tiene que ver con toda una serie de cuentos. Este concretamente
¿cuántos
se
litros
llama...
produce al día?
¿Cuántos qué?
¿Litros?
Ah, pues no lo sabemos, es que no estamos en esas. No, no, esta vaca da leche, pero sobre todo da mucho
¿en cuánto
para
se
jugar?
Ponen los 100?
Bueno, que lo dicho, mamá muy echichón. Pues es una saga de cuentos que llevan desde hace más de 20 años publicándose en Suecia. Los niños infantiles están muy familiarizados con estos personajes y hace, bueno, relativamente poco tiempo han llegado a España. Y bueno, pues nos quieren trasladar los juegos de esta vaca, que casi es como si fuera un niño, porque imita todos los comportamientos que hacen los niños. Uh-huh. Y como tal, tiene ilusiones, se propone hacer las cosas cada vez mejor. Si algo le sale mal, vuelve a intentarlo para que salga mejor. En fin, que se identifica bastante con el público infantil. Y a ellos precisamente va dirigida nuestra sección.
Sección de niños en esta mañana de miércoles, donde nos vamos a ocupar también de los chavales que tienen asma.
Pues sí, porque fíjate que siempre nos pensamos que los repuntes de asma en adultos y también en niños son en primavera, pero nos enteramos de que otoño es un momento muy complicado. Así es que a la vuelta al cole tenemos que añadirle también pues que en el otoño las temperaturas a veces se disparan entre el día y la noche, también la humedad es bastante alta,
sí.
Y es un momento de repunte de asma, y lo que nos indican los médicos, que luego nos contarán las medidas a tomar, es que es el momento de las medicaciones preventivas.
Bueno, pues nunca olvidemos, yo siempre me gusta decirlo, la asma es una enfermedad crónica, no solamente hay que estar pendiente de ella cuando tenemos una crisis asmática, que es cuando a lo mejor tenemos que recurrir a los inhaladores, ¿no?, que nos ayudan a abrir los bronquios. El resto del año debemos de controlar esa enfermedad también, debemos de seguir el tratamiento que nos haya recetado el médico. Estaba yo pensando que tenemos más animalitos, que tu vaca no está sola, que Sergio tiene un lagarto.
Esto parece una fábula de Iriarte o de Samaniego, el programa de hoy, porque la vaca yo le añado un lagarto, toma, lagarto, lagarto.
¿Y tu lagarto está bueno, está malo? ¿Cómo está el lagarto?
Es así, como muy sardónico. Se titula la novela El lagarto en la roca. Bueno, me dicen los que la han leído que es totalmente distinto a todo lo que se ha publicado. Uh-huh. Es, para empezar, una crítica feroz antimilitarista. Pero de repente te encuentras con cosas que te dejan helado y en la línea siguiente pues una carcajada. Esto tratado en clave irónica, ¿no? Bueno, quien la ha escrito es Antonio Calzado, que ya lleva escritas 3 novelas. Esta ha sido muy bien acogida por la crítica. Es una especie de distopía. Se sitúa la acción en el año 2037, un periodo de guerras también. Pero bueno, hay más animales, ¿eh? Aparte del lagarto, que es el personaje central, digamos, otro se llama serpiente, topo, loro, son un poco metafóricos los personajes. Pero o sea que lo que yo digo parece una fábula.
La verdad que sí, pero vamos a buscar las características de los animales que van a ir unidas a las características que tienen las personas que llevan esos
algo
nombres.
Hay, algo hay de ¿sí? eso, sí, algo hay de eso.
Vale.
Él nos lo contará.
Bueno, pues espero. Iba yo a preguntar, pero no, espero. Espero a que lleguen las 11 menos 10 aproximadamente de la mañana y ya nos resuelve las dudas Antonio Calzado. Por si acaso. No vaya a ser que desvelemos más de
luego
la
luego se lo
cuenta.
Preguntamos.
Que un cafetito caerá.
Un café va a caer o varios, ¿eh?
Ese me ha caído del termo, estaba mal cerrado.
Y si el café se acompaña con galletitas, mejor.
O una oncita de chocolate, para bueno, cuando llegue el Ecuador del programa que nos dé energía, azúcar necesaria para mantener en forma el cerebro y estar atentos a todo lo que ocurre en la Comunidad de Madrid en estas 4 horas de radio.
Me parece perfecto que caigan todas esas cosas, caer en el sentido metafórico y no en el literal, pero eso sí, vamos a cumplir los de hoy en Madrid un requisito, y es que tanto el café como el azúcar, como el chocolate, como las galletitas, como todo lo que se nos antoje, va a ser de comercio justo. ¿De acuerdo? Que hoy nos van a presentar un informe en el que los datos respecto a los productos que compramos de comercio a justo, a pesar de que están aumentando las ventas, estamos todavía muy,
muy lejos de lo que ocurre en Europa. Si los europeos se gastan de media 5 euros en productos de comercio justo, los españoles 60 céntimos.
Ni más, ni menos, ni más. Así que vamos a solidarizarnos con aquellos pueblos que, bueno, pues necesitan nuestra ayuda y que además vamos a pagar por un trabajo bien realizado y además con un certificado que explica, que deja constancia de que no ha habido explotación en ese trabajo que se ha realizado, que es un punto que deberíamos de tener en cuenta. ¿Nos vamos a la calle?
Venga, salimos, conectamos con la unidad móvil de Onda Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM...
Yo no sé, Sergio, si tú sabes...
Cuéntame.
...que hay muchos niños y adolescentes que llegan a la etapa adulta con una enfermedad reumática y no la tienen diagnosticada.
La verdad es que yo lo desconocía y en realidad pensaba que aparecían como consecuencia de la edad.
Es verdad, ¿no? Yo creo que todos unimos la enfermedad reumática, el reuma, como antiguamente se llamaba, con esto de la edad y estamos muy lejos de la verdad en esa afirmación.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Hoy se sabe que existen más de 200 enfermedades reumáticas. El diagnóstico suele resultar difícil, incluso para los propios especialistas. ¿Pues por qué? Pues porque muchos de los signos y síntomas son similares entre las diferentes enfermedades. Uno de los graves problemas lo encontramos precisamente en ese diagnóstico tardío. En algunas ocasiones, la propia persona afectada ni siquiera le va a dar importancia a esos síntomas y en otro caso, pues es el médico el que no se lo da. Pueden pasar varios años, por tanto, hasta que la persona afectada recibe el diagnóstico correcto y esto, al final, puede tener grandes consecuencias, no solo físicas, sino también psíquicas.
Lo importante, entonces, es tener información y estar atentos a estos síntomas. Hoy, en la Casa Encendida, a esta hora, nos ofrecen recomendaciones clave para buscar información de calidad sobre salud también en Internet. Se presenta la primera campaña informativa sobre enfermedades reumáticas dirigida a jóvenes.
Y el protagonista de la campaña es Juan Luis Suárez, guitarrista del Sueño de Morfeo. Que nos demuestra que una enfermedad no tiene por qué parar tu vida, que se pueden hacer muchas cosas. Y es que Juan Luis Suárez, además de ser el guitarrista del Sueño de Morfeo, es paciente con espondilitis anquilosante. Y la verdad es que nos gusta saber que una patología que en principio podría mermar esa calidad de vida, en su caso, bueno, pues se ha conseguido que gracias a la música haya dado ese pasito hacia adelante. En la Casa Encendida nos está esperando ya nuestra unidad móvil. Ahí están Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria, muy buenos días.
Buenos días. Y estamos con todos los protagonistas de esta campaña, con Juan Luis, guitarrista del Sueño de Morfeo, que me decíais, apadrina además este proyecto para concienciar sobre estas patologías que sufre uno de cuatro españoles. Y también con Laura, que lanza mensajes de optimismo con tan solo 21 años, y con Arancha, enseguida vamos a hablar con ellas, y con el doctor, porque a veces no hacemos lo adecuado. Dejamos al doctor para el final, nosotros vamos a comenzar esta mañana con él, si os parece,
sí,
con el doctor Calvo, que es portavoz de la Sociedad Española de Reumatología. Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo digo porque a veces lo comentamos, ¿no?, lo que nos pasa, los síntomas, con los amigos, con los familiares, buscamos en internet, y el doctor para el final. Nosotros vamos a comenzar hoy, si te parece, contigo.
Muy bien. Encantado.
¿Qué os pasa cuando acudís, cuando un paciente acude a la consulta y ha consultado muchas cosas a través de internet?
Pues sí, en mi consulta estimo que entre un 30 y un 50% ya han buscado previamente los síntomas que padecen. Pero lo que vemos, la realidad que vemos al final, es que muchos adolescentes, que muchos jóvenes, incluso adultos jóvenes, llegan tarde a la consulta. Pasan a veces incluso por consejos de amigos, de familiares, porque parece que es más fácil, y la información hay que cuidarla mucho. No siempre todo lo que encontramos en internet es del todo fiable. Entonces pueden llegar desorientados, preocupados. ¿Qué pretendemos con esta campaña? Detectar precozmente derivar precozmente también al reumatólogo y evitarnos pues secuelas de estas enfermedades.
Pero más que un dolor, es el nombre de la campaña, con una página web donde nos van a hacer además una serie de preguntas para ver qué tipo de síntomas tenemos. En caso de que sea necesario, nos van a decir, vete a ver a tu médico.
Eso es. Pretende ser una herramienta fácil, intuitiva y sobre todo moderna, ¿no? Que la gente pueda tener una parte interactiva, que nos cuente su historia, que nos cuente un testimonio y sobre todo además que pueda hacer, respondiendo unas preguntas muy sencillas, un cuestionario propio, que pueda saber si lo que tiene es más que un dolor.
Claro, y hay además puntos clave en ese decálogo que vosotros planteáis para ponernos sobre la pista si podemos estar padeciendo esa enfermedad reumática.
Sí, nosotros en el decálogo que hemos venido a llamar de buenas prácticas a la hora de buscar información de salud en Internet, lo que queremos resaltar es que la información tiene que estar acreditada, si es posible que tenga algún sello de garantía de alguna sociedad científica, de alguna asociación de pacientes, que sean foros fiables, intentar no darle toda la importancia a experiencias personales que a veces pueden estar un poquito desvirtuadas y confiar en el médico, que Internet es una ayuda, es una herramienta, pero nunca va a sustituir a la valoración del médico.
Y habéis contado, decíamos, con la ayuda de personas conocidas, como el guitarrista del Sueño de Morfeo, y personas anónimas. Estoy viendo ahí, por ejemplo, la imagen de una pequeña, se llama Yana, vive en Salinas, tiene 7 años, y fue diagnosticada de una enfermedad reumática cuando tan solo tenía 20 meses.
Eso es, yo ves todavía lo que la gente desconoce de la reumatología, que puede afectar también a edades mucho más jóvenes, empezar a edades muy tempranas, y que cuanto antes diagnostiquemos a estos niños o a estos adolescentes que empiezan a tener dolor, antes conseguiremos diagnosticar la enfermedad y tratarla.
Pues muchísimas gracias al doctor, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues gracias al diagnóstico precoz, Yana lleva una vida normal, como la de cualquier niña de su edad, y no le pasó, me imagino, lo mismo al padrino de esta campaña, Juan Luis Suárez, artista del Sueño de Morfeo, paciente además con una enfermedad reumática. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Ya te hubiera gustado, ¿no?, que te lo hubieran diagnosticado tan pronto, si lo padecías entonces.
Hombre, pues si puestos a eso sí, me hubiese encantado que me hubiesen diagnosticado pronto, pero bueno.
Tienes 37 años y a los 27 te encontraste con esta realidad que te dijo el médico. ¿Desde cuándo llevabas tú padeciendo dolores?
Pues ya desde los 15, 16 añitos, con dolores de ciática, sobre todo de lumbalgias ciáticas. Pero bueno, como tenía escoliosis y cifosis, todos los médicos lo achacaban a eso. Entonces, bueno, tardaron mucho, eso casi 10 años en diagnosticármelo. Y cuando me lo diagnosticaron, la verdad que en el momento para mí fue un alivio porque por fin tenía un nombre lo que padecía y por lo menos tenía, no una cura, porque desgraciadamente todavía no existe una cura, pero sí pues un remedio para que vaya para frenarla o para ir más lento.
Tú sufres espondilitis anquilosante. Dices que tu columna, para que la gente lo entienda, es como una caña de bambú. ¿Qué le pasa?
Pues sí, que no dobla, yo no puedo girarme ni para los lados, ni para atrás, ni para adelante tampoco prácticamente, gira en bloque. Y bueno, pues es una limitación, pero bueno, puedes hacer una vida acorde a tus limitaciones, sabes que no puedes pues correr o hacer otras cosas que pueden hacer otros amigos, pero también tienes la suerte de caminar, que otra gente desgraciadamente pues no puede.
¿Y cómo afrontas a partir de entonces, a partir de ese diagnóstico, la vida y sobre todo, por qué decides embarcarte en proyectos como este de Más que un dolor?
Bueno, este yo creo que es un proyecto muy muy bonito que puede servir también para, sobre todo lo que se intenta es el diagnóstico precoz, que la gente pues que tenga más que un dolor, que acuda rápidamente al médico para ver si se puede diagnosticar la enfermedad pronto para evitar que tenga las limitaciones que otros hemos tenido. Yo creo que es una todo lo que pueda ayudar y bueno, yo encantado. Ojalá que bueno, que muchos niños o mucha gente que se vea identificada pues que le pueda servir. Yo con eso ya es increíble.
Juan Luis, tienes aquí a otras personas que me imagino que has conocido con esta campaña de diferentes edades. Estamos con Laura, que tiene 21 años y que no le pasó lo mismo que a ti. A ella cuando le dijeron que sufría este tipo de enfermedad, bueno, pues dice que prácticamente se hundió. Para ti fue un alivio, para ti, Laura, ¿cómo fue?
Bueno, al primer momento te asusta porque dices, tengo 17 años, estoy en plena adolescencia, empieza mi vida, pero bueno, lo coges con fuerzas y dices, la vida sigue, no hay más que hacer. No.
¿Desde cuándo llevabas tú sospechando que algo te podía pasar o no sospechabas que tenías este tipo de enfermedad?
No sospechaba que tenía este tipo de enfermedad, sí que sospechaba que algo había porque desde los 4 años que iba de médico en médico por problemas en el pie, en el tobillo, entonces siempre me decían que eran esguinces y eran siempre esguinces o andando por la playa, que en teoría se te curan andando por la playa o haciendo cualquier cosa, entonces siempre era esguince, escayola y muletas. Y cuando dices tan seguido, tantas veces, es que algo hay, ¿no?
¿Puedes hacer tu vida con normal actualmente? ¿Estudias? ¿Compaginas ese tiempo de estudio con tu ocio? ¿Qué tipo de deportes puedes practicar?
Bueno, gracias a la medicación hago de todo. Hago una vida completamente normal, cuidándome, obviamente, pero, por ejemplo, a mí me apasiona el esquí y yo, gracias a la medicación, puedo ir a esquiar. Después, quizá me tengo que tomar una pastilla o algo, pero he esquiado y es lo que a mí me da vida, como si dijéramos.
Juan Luis, el diagnóstico precoz es muy importante para empezar con una buena medicación. ¿Tú, desde que te diagnosticaron con esa medicación, has notado que tu calidad de vida ha mejorado?
Más que ha mejorado, lo que he notado es que no ha ido a más. O sea, o sí va a más, pero muy, muy despacito. Como ya estaba bastante anquilosado y bastante limitado, pues no puedo ir marcha atrás, en eso no hay remedio. Pero sí, pues evitar, por ejemplo, el cuello, que es donde más guerra me está dando últimamente, la zona del tórax, los trapecios, pues que vaya más despacito que de la otra manera iría mucho más rápido.
La parte psicológica, que también es importante.
Yo creo que es vital, la parte psicológica, que yo la intento, pues cuidar mucho, intento hacer relajación, meditación. Yo creo que es muy importante estar en armonía con tu cuerpo y sobre todo con tu mente. Es muy importante buscar cosas que te gusten, mimarte. Yo creo que tenemos una carencia de mimarnos a nosotros mismos en esta sociedad y yo creo que es muy importante mimarse uno mismo.
Nos decía también el doctor que hay 200 enfermedades reumáticas diferentes. En tu caso, ¿qué fue lo que te diagnosticaron?
Espondilitis anquilosante.
Igual que Juan Luis.
Sí.
Y nos acompaña Arancha, que ¿sí? leemos allí en un cartel, si crees tener un síntoma, acude a tu médico. Tiene 51 años actualmente, con 41 años le diagnosticaron artritis reumatoide, si no me equivoco.
Sí, así es.
Bueno. Y a partir de entonces, ¿también sentiste alivio?
Bueno, yo tampoco he tenido la experiencia de ellos. Yo he sido un diagnóstico precoz de una derivación muy pronto a un reumatólogo, con lo cual no he tenido más que un brote. Yo alivio no sentí porque descubrí la enfermedad, evidentemente, y lo que conllevaba. Lo que pasa que es lo que estamos hablando todos, ¿no? Las nuevas medicaciones nos están dando una calidad de vida que nos hace ser personas, entre comillas, normales, ¿no?
¿Qué síntomas tenías?
Falta de movilidad, inflamación, una falta de movilidad de todas las articulaciones. Yo no podía ni coger con la mano una hoja de papel.
Pero dice además, Arancha, no todos los síntomas son los mismos, por eso recomiendas acudir cuanto antes a un médico.
Sí, evidentemente hay que acudir a tu médico de familia y esperar que el médico de familia tenga la capacidad de derivarte rápidamente al reumatólogo.
Bueno, pues a través de esta campaña, Belén, Sergio, más que un dolor, podemos entrar en internet, eso sí, con la seguridad de que nos van a hacer las preguntas correctas. Nos proponen diferentes cuestiones claves. Están tus manos y muñecas hinchadas, si nos duele la espalda cuando nos levantamos, si el dolor impide, por ejemplo, que conciliemos el sueño, si hemos tenido episodios de dolor, enrojecimiento de los ojos y alteración en la visión, si tenemos una erupción cutánea que empeora con el sol, si aparecen con frecuencia úlceras en la boca, bueno, pues entonces quizás estemos padeciendo una enfermedad reumática. Lo más importante, a partir de ese momento, acudir a un especialista.
Es que son más de 200 las patologías que se engloban dentro de ese genérico que son las enfermedades reumáticas, y efectivamente está muy bien que existan campañas de este tipo. Nos van a echar una mano y van a conseguir un diagnóstico. Es el primer paso, ese diagnóstico, para conseguir el tratamiento con el que mejorar la calidad de vida. Gloria Talavera, Ángel Silgo, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nos quedamos con ese mensaje que nos mandaba Juan Luis Suárez, el guitarrista del sueño de Morfeo. Laura, Arancha, pacientes, ¿no? Al principio asusta, pero luego hay que afrontarlo con fuerza e intentar hacer una vida, pues acorde a tus posibilidades.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a Viajes El Corte Inglés. Gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. No espere más. Su viaje del IMSERSO empieza en Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10. Onda Madrid.
Nos toca ahora coger la calculadora y echar cuentas, que llevamos ya, de verdad, unos añitos que nos salen estas cuentas a duras penas con todo lo que está durando esta dichosa crisis económica, que ya va para 5 años.
¡Madre mía, ha pasado tanto tiempo!
Va pasando el tiempo, nos hemos ido ya acostumbrando a ello, y que últimamente estamos oyendo mucho eso de que empieza a haber luz al final del túnel.
Nos hemos acostumbrado ya un poquito a esto de la crisis, a vivir con ese agobio, con el nos tenemos que seguir apretando el cinturón, y yo creo que a todos nos cuesta ya creernos que esto se puede acabar algún día. Es la esperanza que tenemos, pero no sé yo si nos lo creemos a pies juntillas. Hay dichos que dicen no hay mal que 100 años dure, y hasta la crisis más dura terminaría por pasar tarde o temprano. Los expertos, Carmen, de momento nos están hablando de indicios positivos y están ahí, parece que son objetivos.
Hombre, a ver los hilos. Uh-huh. Una cosa que hay es que tenemos la prima de riesgo, que ya hemos dicho que con lo grandota y crecida que la hemos visto en otras ocasiones, que ha llegado hasta los 600 puntos, se nos ha quedado en menos de 250, uh-huh, que quien la ha visto y quien la ve. Este verano, JP Morgan decía que España estaba saliendo de la recesión. Esta misma semana, Olli Rehn, el vicepresidente de la Comisión Europea, decía que en el panorama español se observaban signos positivos. Tenemos el famoso Viva España de Morgan Stanley, que publicaba un informe con este título en el que animaba a comprar deuda española por delante de la italiana y, lo que es más insólito, incluso por delante de la alemana. Bueno, el caso es que hemos pasado tanto y tan duro que todos estos indicios pues los queremos ver con mucha precaución, pero dejando espacio a la esperanza, si es posible. Así que lo vamos a analizar con José Ramos Sánchez Galán, un analista financiero, para saber si realmente empezamos ya a atisbar, aunque sea de lejos, el final de las vacas flacas.
José Ramos Sánchez Galán, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué
¿Nos
tal?
¿Emocionamos o vamos pasito a pasito?
Bueno, lo que ustedes están hablando ahora mismo es los ya tan consabidos brotes verdes, ¿no?
Sí. Sí. ¿En ocasiones veo brotes verdes, sí, como decía el sexto sentido, o no?
Bueno, vamos a ver, hay que tener un poquito de precaución, si me permiten, una pequeña digresión académica. ¿Qué es un brote verde? Bueno, un brote verde, insisto, es un atisbo, un indicio, una pequeña pista de que los indicadores más importantes de la economía o bien están dejando de caer, como empezábamos al principio, o bien los indicadores más pequeñitos o secundarios de la economía pues están empezando a tener datos positivos. Decía MacCrumber en Oliver Twist, que es una frase muy buena que me gusta mucho, decía: si yo tengo un céntimo al cabo del día, felicidad; si en cambio no tengo un céntimo, lo he perdido, pues tristeza. Estamos hablando de que los datos hay que tomarlos con muchísima precaución, porque solo estamos hablando de esa probabilidad de recuperación que se basa sobre las expectativas del mercado. Ustedes han comentado que, bueno, la economía española está dejando atrás la recesión. Hay ciertas señales que indican la posibilidad de que estemos empezando a ver algo al final del camino. Eso es un brote verde. El brote verde no debe de ser triunfalista. Al contrario, debe de ser tenido en cuenta simple y llanamente como una estimación o una expectativa de que todo va, pensamos, a mejor. Pero esto es como las plantas, de ahí se saca precisamente el nombre brote verde, ¿no? Los brotes verdes pueden terminar culminando pues una magnífica rama y con sus consecuentes frutos y todo el tema, o a la inversa.
Se lo comen los pájaros, miles de cosas le puede pasar al brote.
Hay que regar ese brote. Entonces, ¿cómo lo regamos en España? Bueno, tenemos un problema fundamental, y todos lo sabemos, que es el desempleo. Sí. Un brote verde podría significar los últimos datos que hemos conocido acerca de esa generación de empleo. Podría ser en la medida en que esa cifra hay que tomarla con cierta precaución. Habrá triunfalistas que, bueno, tomen esa cifra como algo ya determinante de una recuperación. Habrá todo lo contrario, aquellas personas que digan, catastrofistas, que comenten: no, mire, ese brote verde no es tal. Aquí mezclamos política y economía. Si les parece, hablamos de economía más que de política. Es que solemos ser primos hermanos, es una desgracia, pero vamos a intentar...
Sí, al final la economía está dirigida por políticos. Hablamos de economía.
Ahí está, hablemos de economía, efectivamente. Hablemos de economía, hablemos del milenarismo. Bueno, pues el tema es el siguiente. España está empezando a atisbar algo. Sí, sí. ¿Por qué? Pues como he comentado anteriormente, un indicador fundamental, porque como hay dos tipos de indicadores, insisto, brevemente, que creo que los oyentes deberían tener en cuenta. Hay una tríada muy importante que es PIB, crecimiento de la economía, inflación, precios y lo que es desempleo, que suponen una fotografía general de la economía. Luego, el segundo nivel, qué tipo de elementos están haciendo que el PIB crezca, qué tipos de elementos están haciendo que la inflación no suba, o suba de una manera acorde con el crecimiento, y qué tipos de elementos están haciendo que caiga el desempleo. Pues bien, eso es lo que yo me refería con indicadores mayores. Los indicadores principales, desde el punto de vista de ese trípode del PIB, efectivamente parece que el brote verde sí podríamos ahí aplicarlo de alguna manera, habida cuenta de que no ha salido un dato negativo, sino más bien positivo, lo que significa básicamente en términos mensuales. En cuanto al segundo, inflación, bien, está por debajo del 2% de considerar al Banco Central Europeo como problemático, por ahí no hay problema. De nuevo volvemos al nuestro amigo el desempleo, o enemigo. Ahí sí, ahí tenemos un problema donde no creo yo que estemos atisbando brotes verdes. Luego, a partir de ahí, bueno, pues están las expectativas del mercado, la psicología, etcétera. En cualquier caso, el intentar entender un brote verde como confirmación exhaustiva de que las cosas van bien, en mi opinión, es un craso error, porque todavía nos encontramos en una situación complicada y, creo que los brotes verdes todavía no permiten confirmar una recuperación firme y contundente de la economía. Insisto, hay que regar ese brote verde, por ejemplo, con políticas de oferta, potenciando la inversión, potenciando la investigación, potenciando políticas de mercado laboral, potenciando de alguna manera la posibilidad de que haya una reestructuración de los sectores productivos, todo ese tipo de políticas que van a permitir, digamos, combatir ese tercer elemento que he comentado, que es el desempleo, la lacra que tenemos ahora mismo en España y en Europa. Estamos todavía en Europa en máximos históricos, por encima del 11,5%.
En todo caso, aunque ya hemos tocado fondo y aunque empiecen a verse esos indicios, que ahora dependerá de cómo los reguemos para que crezcan o no, en cualquier caso, y aún suponiendo que todo esto vaya bien y que estos indicios crezcan, porque seamos capaces de hacer lo que tenemos que hacer, sí que nos quedaría todavía unos cuantos añitos para salir de esta. Y para llegar a niveles de un empleo, para resolver problemas del desempleo, bastante.
No me ha gustado uy. El uy ese ha sonado a anda que no queda.
No, el uy es eso de... El problema de los economistas es, ojalá, si yo pudiese predecir la economía al 100%, pues estaría hablando con ustedes pues en otro país y hasta arriba de Porsches, ¿no? Lo que estamos hablando es, claro, que predecir cuándo se va a recuperar algo es muy complicado, porque fíjense ustedes que la economía es una ciencia social, que nos olvidamos a veces que son los individuos los que manejan la economía, son los individuos, me refiero a nosotros, los consumidores, el 60% de cada país que crezca es gracias a nosotros, los consumidores, y el aspecto psicológico es fundamental en la economía. Atisbar cuándo vamos a salir del túnel es complicado, atisbar que vamos a salir del túnel, eso sí, porque la infraestructura española es suficientemente potente como para poder hacerlo. Y a ver si nos ayuda también Europa. En una anterior intervención que tuve el honor de estar aquí con ustedes, yo predije que iban a bajar tipos de interés, hablamos de predicciones, el Banco Central Europeo. Yo creo que deberían ayudarnos un poquito en esa perspectiva, ¿no? Intentar ayudarnos a que el crédito fluya hacia las familias, hacia el sector privado, y de esta manera podamos impulsar un poquito el tema y que el brote verde se confirme. Por ello, datos positivos más que negativos, como decía un ínclito entrenador de un equipo de fútbol, más positivo que negativo, pues eso es un brote verde, ¿eh? Eso es un brote verde. Eso es intentar pensar que se atisba, que hay algo. Datos de España. Bien, estamos en positivo en cuanto, insisto, en el PIB. Estamos todavía en negativo en cuanto al desempleo. Creación de empresas todavía seguimos con datos negativos. Formación bruta de capital todavía seguimos con datos negativos. Fomento de la exportación con datos negativos. Oiga, me lo está usted poniendo todo muy negro. El consumo está repuntando un poco. Por lo tanto, fíjense ustedes que el 60% del PIB está repuntando un poquito. Y lo que es más importante, y lo acaba de comentar Carmen, se está confiando en España. Esa es la prima de riesgo. Oiga, vamos a invertir a 10 años en España porque creemos que en 10 años España se puede recuperar. Ese es un punto tan importante para que retorne la confianza, del, sobre todo del sector exterior, para que España empiece a ser por lo que es. Porque recordemos que es la cuarta economía de Europa, que a veces se nos olvida.
Es verdad, ahí estamos. Que incluso Morgan Stanley lo que decía era que nos recomendaba comprar deuda española por delante de la alemana. Que eso,
es verdad.
Asistíamos atónitos a eso, pero bueno, así fue.
Esas son expectativas del mercado, estimaciones. Y la economía se mueve por eso, por expectativas, por estimaciones. Luego está empezando a volver la confianza en la posibilidad de que España se recupere. Por tomar un dato, la reestructuración del sector bancario español está siendo tomado como modelo en el mundo ahora mismo. Habida cuenta del problema que hemos tenido con aquellos infaustos recuerdos de ciertas entidades financieras y sus correspondientes productos, lo que se está llevando a cabo ahora, que supone pues un paso muy adelante, y la creación de ciertas entidades como el FROB, como el Sareb, la limpieza de ciertas entidades, insisto una vez más, sin meternos en política, está tomándose ahora mismo como modelo. Ese modelo, esa posibilidad, hablo de un sector que obviamente todavía no nos afecta como individuos, pues sí va a retornar la confianza de las entidades y las empresas extranjeras para ir potenciando poco a poco la economía. Nos falta de nuevo el consumidor, ¿no? Y es el consumidor el que al final, insisto, a la postre, es el que manda, decía Adam Smith, ¿no? El que manda es el consumidor, es el rey de la economía. Pero poco a poco vamos lanzándonos a la aventura. Y bueno, y ya puestos, pues si soy optimista al respecto, pues sí, soy optimista al respecto, ¿cómo no lo voy a ser? Tengo que serlo, sobre todo como yo soy del Sporting de Gijón, pues tengo que ser optimista.
Esto llama la sangre.
Está ahí, hombre, deportivamente está ahí.
Eso debe ser como los del Atleti, digo yo.
Ahí es, pues somos, por lo menos las rayas las tenemos en común.
Que vamos entonces a quedarnos con ese mensaje, vamos a intentar ser positivos, vamos a intentar ser optimistas, pero no nos vamos a olvidar de que la situación todavía está como está y que necesitamos regar creando muchos empleos, porque si no, al final nuestro brote a lo mejor acaba marchito. José Ramón Sánchez Galán, muchísimas gracias.
Pues ha sido un placer y muchísimas gracias una vez por estar con ustedes.
Venga, hasta la próxima,
gracias,
José Ramón, ¿no?
Adiós.
Lo explica muy bien, ¿no? Y lo ha quedado muy claro,
¿sí?
¿No?
Pues sí.
Están ahí, pero no confirman esa recuperación. Hay que regarlo.
Hay que
y sobre todo con agua y con muchos nutrientes.
Muchos, muchos nutrientes y muchos, muchos empleos. Recordamos que ahí en el pabellón IFEMA, en el número 2, durante hoy y mañana, se está celebrando el primer foro de activación del primer empleo de la Comunidad de Madrid, que os podéis pasar los jóvenes, los estudiantes, que va a haber charlas, que va a haber talleres, que vais a poder entregar vuestro currículum a grandes empresas que están buscando, bueno, pues personas que puedan contratar por primera vez o, bueno, pues unas prácticas laborales, ¿no? Sería una alternativa. Y en el Centro Comercial de Villaverde de Los Ángeles también mañana y pasado.
Mañana y pasado nos ayudan, nos aconsejan un poquito a ponernos al día a la hora, por ejemplo, de elaborar un currículum, de cómo afrontar una entrevista de trabajo. Sobre todo va enfocado a los parados de larga duración, porque también los procesos de selección han ido cambiando.
Sí.
Hay un punto de información, un punto de ayuda a las personas que buscan empleo. Se pone en marcha, como decimos, mañana, que es jueves, y el viernes en el Centro Comercial Los Ángeles de Villaverde, en la Avenida de Andalucía, en el kilómetro 700, si no me falla el GPS en estos momentos, no tiene pérdida, y están de 11 de la mañana a 8 de la tarde.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Que sin contemplación,
sin dinero,
y en mi boca,
hasta el lado de la carretera.
de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10. Onda Madrid.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues pasito a paso llegamos a nuestra biblioteca. Y lo cierto es que hoy tenemos en ella una novela, ya os aviso que va a dar que hablar. Dicen que El lagarto en la roca, que es como se llama esta obra, es única, que no tiene comparación posible. Se trata de un feroz alegato antimilitarista, pero plagado de un humor corrosivo y demoledor.
Tanto que los que la han leído aseguran que consigue arrancar la carcajada para de inmediato congelarla al instante.
Como y... que te sientes mal de haberte reído.
Sí, te quedas ahí como eso, congelado. Y su autor, Antonio Calzado, está Sergio con nosotros.
Sí, os voy a leer luego un fragmento, ¿vale? Para que refleje todo lo que estáis diciendo. De momento diremos que Antonio Calzado es cordobés del año 68, que ha cursado estudios de Geografía e Historia en la universidad de allí, ha sido funcionario interino en la Junta de Andalucía, escribe, dice, desde la adolescencia, ha conseguido ya numerosos galardones como autor de cuentos y relatos, ha publicado las novelas El Círculo del Lobo, Umbría y La Muerte Escarlata el año pasado, además de Noviembre del año 2011, con la que logró el primer premio de literatura fantástica Ciudad de Maracaibo. Y aquí, en El lagarto de la roca, pues aborda la que considera su obra más arriesgada e incisiva hasta la fecha. Ahí le tenemos, Antonio. Don Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, empezamos con la acción que sitúes en un futuro, pero tampoco no muy lejano, ¿no? Allá por el año 2037, 2040, estamos hablando de política ficción, de distopía.
Hombre, si habría que hablar de algo sería de distopía realmente. Yo lo que me inventara una tercera guerra mundial porque era lo que más me convenía para hacer lo que yo quería hacer en este caso, que era una crítica bastante feroz pero que también tuviera su dosis de humor negro. Y entonces, claro, pues lo que me he sacado de la manga ha sido una guerra mundial que me venía como anillo al dedo, la verdad.
Ya. Bueno, y nos suena aquí yo creo que un poquito a título de película también, El lagarto en la roca. Hay que explicar que La Roca es un hospital para heridos de guerra.
Exactamente.
El personaje central es uno de ellos. Los protagonistas del lagarto en la roca son precisamente los supervivientes de esa guerra a la que aludes, cuyas vidas, digamos, se entrecruzan en ese hospital, ¿no?
Sí, ellos se llaman, bueno, el lagarto porque allí todos llevan nombre de animales, porque como en realidad son animales más que otra cosa, pues a ellos no les molesta, ellos se ponen sus motes y tal, y hablan, y la verdad que muchas veces el mote, el nombre de animal, pues va mucho con la personalidad del personaje en cuestión.
Eso es lo que se preguntaba Belén hace un rato, una hora, por ejemplo, ¿quién es serpiente, quién es topo, quién es loro?
Y así algunas características, ¿no?
Claro.
De todos ellos.
Porque el topo, por ejemplo, te puede llevar a dos interpretaciones, ¿no? O infiltrado o que ve poco.
Claro. Y el loro, no sé si es el charlatán que va vendiendo, qué sé yo.
Un chivato.
Sí, no, vamos, el loro es que habla mucho. Pero bueno, eso cada uno tiene lo suyo, claro. Bueno, ahí está, ¿no?
Oye, Antonio, tengo una duda, ¿eh? Yo no sé si lo abordas o tal, pero me he quedado yo con la intriga de esta Tercera Guerra Mundial. Siempre cuando estudiamos en los libros de historia, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo parece muy sencillo, ¿no? Nos dicen, se desencadenó por esto.
Claro.
¿Por qué llega la Tercera Guerra Mundial en este caso?
Bueno, la Tercera Guerra Mundial pues llega porque el sistema económico de alguna manera la provoca, sí. Aunque hay un país que, digamos, realmente no queda muy claro nunca, la guerra es contra China, pero nunca se dice con claridad si realmente China fue la agresora o la agresora fue Europa contra China. En fin, los que peor lo llevan son los rusos, que son los que están en medio. Uh-huh. Pero por lo demás, claro, pues lo, como toda la guerra, pues es totalmente absurda y está totalmente basada en consideraciones económicas y demás, por encima del barniz, del patrioterismo y de las gilipolleces que se dicen con el tema del militarismo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, lo que queda claro, que han dicho las críticas, es que es todo menos políticamente correcto. ¿Y por qué has elegido, me interesa a mí, este tono de novela? Una realidad que reflejas muy dura, pero digamos a golpe de risa, ¿no?
Sí, es que realmente la infelicidad y la desgracia es lo más cómico que hay, si uno se para a pensarlo. Porque realmente es que no... Claro, se le suele dar tintes muy dramáticos y todo eso. Pero todo lo que hablamos del tema del humor negro... Claro, es la única salida, digamos. Digamos que la desesperanza total o el dolor te lleva al humor, precisamente. Porque uh-huh. es la válvula de escape ideal. Y de paso te lleva a no darte tanta importancia a ti mismo o a tus dolores, ¿no?
Sí, sí.
Entonces por ahí sí me interesaba meter bastante humor en la novela, pero un humor muy corrosivo y muy negro. Basado en deformaciones, en cosas bastante cerdas desde el punto de vista higiénico. Y en fin, en varias cosillas que por ahí se le ocurrieron a mi mente retorcida.
¿A quién recomendamos la lectura de este libro? Que estamos diciendo muchas cosas.
Hombre, yo a partir de los 7 años a todos, la verdad.
¿A partir de los 7?
Sí, incluso a partir de los 5 años yo creo que ya en guardería y tal debería de ponerse, sí.
Una vez, ¿no, Antonio, que desarrollamos el sentido de la ironía, cualquiera lo puede leer, ¿no?
Yo creo que sí, porque realmente la capacidad de reírse es una cualidad intrínseca al ser humano. Ningún animal se ríe, solo nos reímos nosotros. Nos reímos francamente, o nos reímos con amargura incluso, pero el caso es que los únicos que nos reímos somos nosotros.
Pero Antonio, ¿cómo va? Mira, yo tengo aquí elegido un fragmento precisamente, una frase. ¿Cómo va a leer esto un niño de 7 años? Dice, hallábase su majestad en el salón del trono ante una bandeja rellena de ojos humanos.
Ay.
Porque el rey no comía la carne descompuesta de los cadáveres del frente, solo los ojos. A ver, ¿esto cómo se come?
Pues bueno, malamente se come.
Pues con palillos si estás con los chinos, o con tenedor si estás en Occidente.
Se comen sobre todo muy frescos, porque ya como estén un poco pasados ya no les gustan, ¿no? Pero vamos, no ha escogido uno de los peores.
No,
hay peores.
¿Qué va?
¿Nos ratificamos entonces en lo de a partir de 7 años?
No, bueno, será una broma, claro. No, hombre, vamos, yo creo que cualquier persona con algo de criterio, no sé a partir de qué edad, o no te puedo decir, pero que hay gente con 14 años que tiene mucho más criterio que gente con 50, ¿no?
Sí, no te digo. Bueno, una muestra de ese humor del que estás haciendo gala ahora mismo. Yo me he metido esta mañana en tu blog, veo una foto de un lagarto, dices, lagarto el marciano, que es primo hermano del suyo.
Sí, sí.
Por ejemplo, luego un primer plano del lagarto en el que también te asimilas a la mirada del lagarto. ¿Cómo es esto?
Bueno, sí, eso era un poco por seguir en la onda expansiva, digamos, de la novela, del humor que hay en ella, ¿no? Pero vamos, que no son más que bromas realmente. El antiútico humor amargo está en la novela, ¿no? Uh-huh. Hombre, yo puedo poner tontería en el blog, pero un blog es un blog y nada más, ¿no? O sea que no, lo importante realmente es la novela. Lo que yo ponga en el blog muchas veces son de que no he dormido bien esa noche.
Yo creo que el espíritu cordobés está por ahí también presente, ¿no? Del
gracejo
andaluz, ¿no?
Hay que tomarse la vida siempre con humor.
Yo les decía esta mañana aquí a estos colegas, a mis compañeros, que bueno, de qué iba esto. A Juanjo estaba buscando por ahí también una música adecuada. Solemos poner una música acorde, ¿no?, a los libros. La que hemos escuchado la reconocerías, Los Violentos de Kelly. Bueno, yo le decía, bueno, busca algo así que sea una mezcla entre Johnny Cogió su fusil y Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú. ¿Estoy en lo cierto o no?
Hombre, algo hay de Johnny Cogió su fusil, ¿no? Y,
sí.
Pero vamos, ya más que de Teléfono Rojo, yo diría que de la película esta de los Freaks.
¿De los Freaks?
Sí, de los...
De Rod Browning, la de Rod
Browning. Exactamente, de Browning.
La de Blanco.
Yo creo que esa es la que más quizás se le parece, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿y en qué se diferencia esta novela de tus 3 novelas anteriores?
Bueno, básicamente, claro, en la otra novela eran mucho más convencionales. En el sentido de que, hombre, eran historias normales con su planteamiento, su nudo y su desenlace. Claro, y estaban, vamos, que eran historias que yo creía que eran, vamos, lo son, pienso que son interesantes y tal. Pero bueno, seguían una línea muy clásica. Y aquí no, aquí la verdad es que me he perdido totalmente la cabeza y bueno, he hecho exactamente lo que me apetecía. No he estado pensando en ningún público, ni he estado pensando en vender más o vender menos.
¿Cómo fue esa?
Ya la verdad es que he abandonado mis expectativas en ese sentido y entonces ya hago lo que quiero. Y en ese sentido sí es más bastante más audaz, pero no audaz porque yo haya arriesgado, porque yo ya no arriesgo nada, sino sencillamente porque es totalmente distinta a lo que he hecho antes.
¿Cómo ha sido esa pérdida de cabeza? ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Cómo lo hiciste? ¿A qué horas escribías? ¿Cuánto tiempo te llevó? Etcétera.
Bueno, eso...
Secreto profesional.
Voy a beber un poco de agua, pero... Pero vamos, sí. Bueno, realmente yo, por ejemplo, en las otras novelas, pues yo tengo un plano siempre muy bastante detallado, más o menos detallado, de cómo empiezan, cómo continúan y cómo terminan, los personajes que salen, los que salen más, los que salen menos. Aquí no, aquí era ponerse y a ver qué pasaba hoy. Uh-huh. Y ya está. Y me podía poner de noche, de día, me podía poner 3 horas, me podía poner 5, o podía estar un mes sin tocarla. Uh-huh. Y, o sea, algo totalmente anárquico. Uh-huh. Y realmente es la que más he disfrutado de todas las que he escrito. Y yo pienso incluso que, vamos, no debería decir esto porque el autor es el último que debe hablar de esto, pero yo pienso que es la mejor que tengo realmente.
Se nota que te lo has pasado bien. ¿Cuáles son tus autores, digamos, ahora mismo de referencia, Antonio?
Hombre, respecto a esta novela, desde luego yo destacaría mucho a Samuel Beckett. Uh-huh. Y a todo lo que el teatro del absurdo, Frank Kafka es otro... Porque Frank Kafka tiene mucho humor, aunque la gente no se lo vea. Pero realmente, si uno se molesta en leerse ladrillos como El Castillo, como El Proceso, entre líneas, ve un humor increíble que yo me he hartado de reír con Frank Kafka, ¿no? Entonces yo creo que esos dos serían Samuel Beckett, sobre todo también, los personajes estos deformes, solitarios, y Frank Kafka, esos dos autores.
Bueno, pues releeremos esas obras a ver si le encontramos también el sentido del humor. Antonio Calzado, mil gracias.
Venga, gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, autor de El Lagarto, la Roca, esa novela, que seguramente, vamos, lo que podemos asegurar, ¿verdad, Sergio? Es que no nos va a dejar indiferentes.
Desde luego.
Nos va a sorprender y también nos va a arrancar esa carcajada, esa sonrisa, aunque parta a lo mejor de una desgracia.
Sí, pero a mí no me pongáis un platito con ojos, porque no.
Todo depende de cómo los aliñe, todo hay que decirlo.
Como los presentes.
O como los presentes. El emplatar. Porque la comida entra por los ojos. Bueno,
y el maridaje.
Que hacemos un alto del camino, Belén.
Sí, porque llegan las noticias, que después volveremos. Espero que con el estómago en su sitio todavía. Son las...